Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 8 grados centígrados. La vida en Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. No es un principio de la física, pero sí de la política. Todo lo que puede empeorar, empeora. Y es lo que está ocurriendo en el PSM desde que ayer la cadena SER en Madrid les adelantara la convocatoria de ese acto el próximo viernes, en el que quienes apoyaron a Trinidad Jiménez quieren expresar su preocupación por el cariz que están tomando los acontecimientos. Hoy el sector tomasista ha salido en tromba contra quienes están detrás de esa convocatoria. El más explícito ha sido, sin duda, el alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana. Asegura que se trata de una estrategia poco democrática y, ojo, describe así algunos de sus compañeros.
Yo veo algunos que aparecen y desaparecen como el guardián, solamente en los momentos de confección de las listas. Porque a más de uno de estos le preguntaría qué ha hecho usted como representante de los madrileños a lo largo de 4 años.
Ahora le vamos a escuchar, que ha dicho más cosas, también a Tomás Gómez en tono más conciliador, o a la delegada del gobierno, o a la portavoz del PSM en la Asamblea. Por cierto, detalle desde luego que no es menor. Quién sabe si el más importante de cuantos hemos sumado esta mañana, al menos a esta hora, no podemos ofrecer ninguna voz de ningún socialista implicado en el acto del viernes. Todos callan, de momento nadie habla. Otras cosas que han ocurrido más allá de la política, que también hay vida más allá de la política. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Empezamos con política y con justicia, porque el exconcejal del Partido Popular en tiempos de Álvarez del Manzano, Jorge Barbadillo, ha aceptado una condena a 1 año y medio de prisión y también de inhabilitación por malversación de fondos públicos, juicio al que no le ha faltado su polémica. Y la delegada Ana Botella ha reconocido que no han pedido a Europa la moratoria anunciada para cumplir con los límites de contaminación que se marcan en la Unión, pero dicen que no la han pedido porque es el Gobierno central quien tiene que hacerlo. Por cierto, que hoy también se ha aprobado la reforma de la ordenanza del ruido, por la que se podrá tocar en las calles de la capital, aunque con algunas excepciones. Para percusión y para usar altavoces va a haber que pedir autorización. Y la historia de Ibai, el niño de 4 años que recibió un trasplante multiorgánico a finales de año en La Paz, ya ha salido de la UCI. Si no hay más complicaciones, si todo va bien, aunque no se puede descartar que haya más complicaciones, en 2 semanas Ibai podrá volver a su casa.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. Visitamos en primer lugar la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin problemas importantes, solo tenemos retenciones en la entrada por la 1, la carretera de Burgos, en la zona de Alcobendas, debido a un accidente, y además hay que tener cuidado con la niebla en la Nacional 6, en el Alto del León. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Visitamos también el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Aquí la circulación ha mejorado y bastante. También ha dejado de llover, pero aún así seguimos recomendando el uso del transporte público, en especial el metro. Buena circulación en general, salvo en la zona centro. Aumenta en José Abascal, Joaquín Costa, sentido Avenida de América, en Gran Vía, Alcalá Banco de España, sentido Cibeles y Paseo de Recoletos.
Gracias, Charo. Y el tiempo está mañana. Nevaba con cierta intensidad en el puerto de Navacerrada. De momento, la alerta por el riesgo de nieve se extiende. Vamos con el pronóstico, Ana Jiménez. Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía durante estas próximas horas vamos a seguir con lluvias. Esta noche irán a menos, pero sí que seguiremos con cielos cubiertos. Mañana llega otro nuevo frente que nos dejará precipitaciones en la región, sobre todo en el segundo tramo de la jornada. Amaneceremos otra vez con nieblas y las temperaturas ni mínimas ni máximas van a cambiar demasiado. En la sierra seguiremos con nevadas a partir de los 1000 metros de altura y el viento de componente sur seguirá soplando con rachas fuertes que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en el norte.
¿Cuándo en tu negocio oigas?
Solo estoy mirando.
Significa, me probaré todas las camisas, tendrás que hacerme la pelota y no compraré nada.
En Gas Natural Fenosa sabemos que sacar un negocio adelante no es fácil. Por eso te ofrecemos el Plan Negocio Ahorro, un 17% de descuento en el término variable de la luz durante un año. Infórmate en el 901 44 11 44.
De la tarde y 10 minutos, la noticia se la adelantaba ayer la cadena SER Madrid a las 9 de la noche, la convocatoria de ese acto este viernes en la sede de UGT en la comunidad, acto convocado por quienes en su momento apoyaron a Trinidad Jiménez, que se dicen ahora muy preocupados por el devenir de los acontecimientos. Muchos de ellos temen ser víctimas, una especie de venganza, si se me permite ese término, por parte de quienes consiguieron ganar las primarias. Bueno, ese acto está convocado, sí, para el viernes. Como les decía en portada, hoy no podemos ofrecerles ninguna declaración de ninguno de los implicados en la organización de ese acto. De momento callan. Ya veremos, por cierto, si finalmente el acto del viernes se lleva o no a cabo. Sí que hemos sumado declaraciones del entorno de Tomás Gómez, empezando por el propio secretario general de los socialistas madrileños, en tono conciliador, frente a él. Otras personas de su círculo más cercano que han utilizado un tono mucho más elevado, mucho más crítico, más ácido con sus compañeros. Es el caso de Enrique Cascallana, quien hemos oído en la portada, o de Maru Menéndez, portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid. Todas las declaraciones, que han sido muchas, las ha recogido Felipe Serrano.
Las plataformas que en su día apoyaron a Trinidad Jiménez continúan recabando adhesiones para el acto del próximo viernes en la sede de UGT. Para evitar malentendidos, los organizadores precisan que no están buscando una foto contra Tomás Gómez, que no es esa ni mucho menos su intención, y que su único interés es reivindicar más espacio dentro del PSM. Más espacio en los ámbitos de decisión, donde se sienten marginados, y no solo durante el proceso de elaboración de listas. Fuentes próximas al candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid han precisado que Jaime Lisabeski no tiene nada, por lo tanto no piensa acudir. El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, pide respeto para los órganos de decisión del PSM y pone el ejemplo de David Lucas o del propio Lisabeski para decir que nadie tiene motivo para sentirse desplazado o excluido.
Respeto a las opiniones de cada uno, pero también respeto a los órganos de decisión del partido, respeto a los más de 600 militantes que tienen que decidir el domingo. Esa es la organización.
Sobre los críticos con Tomás Gómez, opinaba también la portavoz parlamentaria del PSOE al asegurar que a la dirección federal seguro que no le gusta nada lo que está ocurriendo. Asegura además Maru Menéndez que las actas de representación política no son propiedad de nadie.
Nuestro proyecto político y nuestras candidaturas están puestas al servicio de la ciudadanía. Y se equivoca si hay alguien que piensa que el acta de diputado, de concejal, es una plaza vitalicia en propiedad.
El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, se pregunta dónde están los supuestos perseguidos por Tomás Gómez, además de denunciar que lo del viernes es un acto muy poco democrático cuya única finalidad es la de presionar.
A mí me llama la atención, quiero decirlo claramente, que en algún momento se plantee este tipo de actuaciones, en mi opinión, poco democráticas, por quien las plantea. Yo dudo que Trinidad Jiménez apoye esto.
La ministra de Sanidad, Leire Pajín, se mostraba convencida de que la dirección federal y el partido en Madrid tomarán las decisiones que corresponda con consenso y con acuerdo. La delegada del gobierno y número dos en la lista de Tomás Gómez, Amparo Valcarce, pide que no se utilice en vano el nombre de Trinidad Jiménez. En fin, ese mismo día, viernes 18, justo a la misma hora, 7:30 de la tarde, Tomás Gómez estará en Majadahonda en el acto de presentación del candidato municipal Borja Cabezón, que será presentado por el expresidente del gobierno, Felipe González.
Gracias, Felipe. No hay ninguna duda de que ese acto de Majadahonda se llevará a cabo viernes, 7:30 de la tarde. Ya veremos, insisto, qué ocurre con el acto previsto, organizado para el próximo viernes en la sede de la UGT. Lo cierto es que este asunto, enésima discusión entre los dos sectores, las dos sensibilidades del PSM, ha irrumpido en medio de un proceso complejo. El proceso para acordar entre Jaime Lisabeski y Tomás Gómez algunos cambios en la lista del PSOE del Ayuntamiento de Madrid se está negociando y en las próximas horas debería haber un acuerdo, al menos. Eso es lo que se espera. La situación es esta que nos cuenta Esther Redondo.
En las últimas 24 horas se han intensificado los contactos entre Tomás Gómez y Jaime Lisabeski. Según fuentes de la dirección regional del partido, el líder del PSM quiere que el acuerdo se cierre cuanto antes. Va a ser inminente, decía él mismo esta mañana, y añadía después que su deseo es que Jaime esté cómodo en esta lista. Pero para eso está claro que la lista tiene que sufrir retoques, porque recordemos que la ejecutiva del partido la aprobó sin el visto bueno del candidato. En la dirección asumen ya que algunos de los nombres de la lista se van a caer, nombres afines a Gómez, que no tendría inconveniente en principio en ceder más de un puesto a Lisabeski, siempre y cuando ese gesto sirva para desbloquear las negociaciones. Eso sí, Gómez quiere mantener la mayoría en el grupo. Las personas que se caigan de la lista municipal podrían recolocarse en la lista de Gómez a la Asamblea de Madrid. Ambas partes desean que el acuerdo sea cuestión de horas y, sobre todo, quieren evitar que el acto del próximo viernes por la tarde no enturbie el proceso.
Bueno, en las próximas horas podría haber novedad. Si las hubiera, se las trasladaríamos convenientemente. Otros asuntos. Jorge Barbadillo fue concejal del Partido Popular en la época de Álvarez del Manzano y después pasó a ocupar un cargo de responsabilidad en Campo de las Naciones. Pues bien, hoy ha aceptado una condena de 1 año y medio de prisión e inhabilitación absoluta por malversar caudales públicos cuando ocupaba ese cargo en Campo de las Naciones. En resumen, y para que ustedes lo entiendan bien, 1 año y medio de prisión porque se gastaba en sus cosas el dinero de todos nosotros. Alfonso Gea.
A grandes males, grandes remedios, la posibilidad de que toda la instrucción judicial tuviera que repetirse, el delito de malversación de fondos públicos lo juzga un jurado popular y no una sala de magistrados, ha llevado a todas las partes, a la fiscalía, a las acusaciones y también a las defensas, a lograr un acuerdo de conformidad que condena con 1 año y 6 meses de cárcel al exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Jorge Barbadillo. La sentencia va a ser idéntica, evidentemente, a este acuerdo, pero recoge ya que utilizó tarjetas Visa del IFEMA para abonar gastos personales hasta un importe de casi 70.000 euros. El dinero ya fue embargado en su día por el Tribunal de Cuentas y ahora el acusado se ha mostrado muy satisfecho.
Esto ha acabado aquí, creo que es con un acuerdo. No sé que me hubiera gustado, que lógicamente hubiera sido la absolución, pero bueno, ante una situación de negociación por todas partes, tenía muchísimas ganas de llevarlo, con lo cual estoy muy contento.
La Fiscalía ha reducido la pena de 5 años de prisión a esa condena de 1 año y medio y las acusaciones han aceptado por un motivo muy claro este veredicto, esta sentencia. Escuchamos a Mariano Benítez de Lugo, que es letrado de la acusación.
Satisfecho desde el punto de vista en que se ha reconocido por el acusado la comisión del delito y por eso se acepta la imposición de una pena de 1 año y 6 meses.
Barbadillo, un hombre al que acompaña siempre la sospecha, ya que el Tribunal de Cuentas le detectó gastos sin justificar por un importe de 250.000 euros cuando estaba en la Concejalía de Turismo. Era el último año de gobierno de José María Álvarez del Manzano.
Hablamos de otros dineros, de los dineros de Caja Madrid, esos 25 millones de euros que les deberían haber correspondido a 10 directivos de la entidad. Algunos de ellos, lo comentábamos ayer en la Ventana de Madrid, van a acudir a la justicia para reclamar ese dinero. Cree el consejero de Economía que está en su derecho, pero no comparte esa decisión.
Cualquier ciudadano que entienda que sus derechos han sido transgredidos por otro, tiene derecho a reclamar. Mi opinión, no deberían de hacerlo. Los tiempos que corren no están para cobrar este tipo de bonus. Y cuando la empresa que ha dirigido se ha visto obligada a tener que solicitar de los impuestos de todos una ayuda superior a los 4.300 millones de euros, no creo que sea como para pedir a esa empresa en los tribunales que le tenga que pagar por los resultados obtenidos, independientemente de lo que pudieran decir sus contratos.
Decía que pese a que el Partido Popular y el resto de partidos están presentes en el Consejo de Administración, el consejero Beteta aseguraba que no tenía ni idea de esos bonus de 25 millones de euros aprobados en 2007. Tampoco tenía ni idea otro consejero y responsable del PP Madrid, Francisco Granados, que se enteró por la prensa.
Cuando se aprobaron, supongo yo, no lo sé, porque nosotros hemos tenido noticias de esta cuestión durante el fin de semana. Supongo cuando se aprobaron, pues eran otras las condiciones, eran otras las circunstancias, y se entendió que era adecuado. Yo, como digo, es la opinión del gobierno a día de hoy, que es la que ya era.
Bueno, hemos llegado a las 2 de la tarde y 18 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Importante varapalo al empleo en la zona sur de Madrid. La factoría sueca de reciclaje de papel, Holmen Paper, con planta en Fuenlabrada, ha decidido parar una de sus dos líneas de producción. Esto se traduciría en un expediente de regulación de empleo para casi la mitad de la plantilla de 350 trabajadores y, según los sindicatos, podría afectar también a más de 1.000 empleos indirectos. Desde el comité de empresas se habla de prudencia, pero amenazan con movilizaciones en caso de no obtener respuesta en breve. La empresa atribuye los despidos al aumento del coste de su materia prima y al descenso en el precio final. Con la información, Víctor Rodríguez.
La decisión adoptada por la multinacional sueca es recortar la plantilla prácticamente a la mitad, 170 empleos de los 350 totales. La línea de producción que Holmen Paper quiere parar es la que fabrica papel reciclado estucado para revistas y que genera 400.000 kilos al día. Según el comité de empresa, esta decisión supone un varapalo para los trabajadores y la ciudad de Fuenlabrada, porque también afectaría a 1.000 empleos indirectos. El comité de empresa no descarta movilizaciones si no reciben explicaciones satisfactorias, y desde la empresa atribuyen los despidos al aumento en el coste del papel recuperado y la bajada en el precio de venta final, como apunta su director general, Mikael Virent.
Llevamos varios años ya con pérdidas,
Y lo que pasa es que en el 2010 ha sido mucho más fuerte la situación. Entonces, en el 2010, pues la materia prima en papel recuperado ha aumentado más del 50%, y obviamente también los precios de los productos finales también han disminuido en un 20%.
Según Virent, los despidos podrían hacerse efectivos entre abril y junio. Esta misma tarde se producirá la primera reunión entre trabajadores y el presidente sueco para abordar el asunto.
Así hemos comenzado y más asuntos. Ahora titulares con la ayuda de José Manuel López. Las terrazas de Fuenlabrada podrán abrir durante todo el año para compensar a los hosteleros por la ley antitabaco.
También se permitirá la instalación de estufas fuera de los locales conocidas como setas.
El Ayuntamiento de Pinto colocará pancartas en el balcón tras la exculpación de Alberto Contador por la Federación Española de Ciclismo.
Además han reiterado el llamamiento a asociaciones y vecinos para que exhiban en sus balcones prendas amarillas o lemas de ánimo a Contador.
Esta tarde se presenta en Fuenlabrada la Asociación Feminista Sofías, que realizará un trabajo de investigación sobre las mujeres del municipio.
Quieren que se conozca el papel que han jugado las fuenlabreñas desde el siglo XVI hasta nuestros días.
Pedro Castro asegura que Getafe ha pasado en 10 años de encabezar los municipios más contaminantes a una zona intermedia.
Dice que la tonalización del casco antiguo, la plantación de unos 16.000 árboles y el cambio del modelo productivo.
2:22, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Ahorre dinero con Chip Electrodomésticos. Lavadoras, televisores, hornos o cualquier electrodoméstico que usted necesite, hasta por un 50% menos.
Ahora que han quitado los 2.500, menos mal que tienes a Sánchez. Cunas de madera, desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas, por 199 euros.
En Par la calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Especialistas en bebés y a los mejores precios.
Las obras de remodelación del barrio del Nido en Parla van a suponer la instalación en la zona de casi 10 puntos de contenedores soterrados, una infraestructura que había sido solicitada por los propios vecinos y que se suma al resto de actuaciones que se van a llevar a cabo, como la pavimentación de aceras y calzada o sustitución del alumbrado público por nuevas farolas que cumplan la normativa de eficiencia energética.
Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de más de 1.400.000 euros, cuentan también con un plazo de ejecución de 9 meses. Se van a llevar a cabo en una superficie de 26.000 metros cuadrados en la zona delimitada entre las calles Leganés, La Paloma, Fuenlabrada y Aranjuez. La concejala de Obras, Victoria Muñoz, ha explicado que entre las actuaciones se encuentra el arreglo de las plazas de la zona y el parque de la calle Alcorcón, en el que se sustituirán los actuales columpios para niños y se instalará un circuito de gimnasia para mayores. También ha apuntado que se colocarán luminarias de LED de bajo consumo energético y se crearán y señalizarán nuevos pasos de peatones. En cuanto al soterramiento de contenedores, la edil ha detallado que el del Nido era uno de los pocos barrios de la ciudad que carecían todavía de este sistema.
Era una de las zonas que nos faltaba de soterrar Pío de Parla y, bueno, pues informar a los ciudadanos que con esta obra también vamos a soterrar los contenedores de basura. En definitiva, vamos a hacer del barrio que los vecinos lo disfruten.
Y seguimos en Parla, donde se ha abierto hoy el plazo de inscripción para las actividades deportivas que se incluirán en el programa de la Semana de la Mujer, que se va a celebrar del 8 al 12 de marzo. Hasta el día 3 de marzo, las vecinas podrán inscribirse en el centro Dulce Chacón para practicar de forma gratuita deportes como aquapilates, aquarunning, spinning o aeróbic.
Desde el consistorio parleño han indicado que los únicos requisitos para participar son ser mujer, tener ganas de divertirse, hacer amigas y realizar una actividad física. Para ello será necesario llevar ropa cómoda y ligera, bañador y gorro. En el caso del aquapilates o aquarunning solo es necesario tener soltura en el agua, ya que se practica en una piscina con muy poca profundidad. La concejala de Mujer, Ángela del Portillo, ha hecho un llamamiento a todas las vecinas de la localidad a que se apunten a las actividades deportivas programadas para la Semana de la Mujer, ya que en su opinión es importante la práctica de una actividad física que les permitirá tener un cuerpo saludable.
Son actividades que son muy atractivas para las mujeres, nos van a proporcionar que tengamos un cuerpo saludable y que veamos el deporte como algo para nosotras mismas, para cuidarnos. Tenemos como actividad el aquapilates y el aquarunning, spinning y la aerobis que tenemos todos los años en la Semana de la Mujer. Yo quiero animaros a que participéis en estas actividades deportivas que hemos programado. Pensamos que es importante para las mujeres que se animen a hacer deporte.
Pedro Castro ha manifestado que Getafe ha pasado en 10 años de encabezar la lista de los municipios más contaminantes a encontrarse en una zona intermedia, gracias a la peatonalización del casco antiguo, la plantación de unos 16.000 árboles y el cambio del modelo productivo. El alcalde ha explicado que llevaron a cabo un estudio a nivel internacional para que les asesoraran sobre cómo acabar con la contaminación y les dieron más de 200 medidas, de las que seleccionaron tres. De este modo ha señalado que se ha cambiado la industria metalúrgica contaminante por otra basada en la aeronáutica y la electrónica y que se ha quitado el tráfico rodado del casco antiguo junto a la creación de zonas verdes como los parques de Andalucía o Castilla-La Mancha. Según Castro, los coches son los culpables del 80% de la contaminación, por lo que añade que medidas como las que ha tomado la ciudad de Atenas, dejando entrar en la zona centro unos días a vehículos con matrículas pares y otro a las impares, reduce a la mitad la contaminación.
En Madrid, más de 2.000 personas mueren al año por los efectos de la contaminación, y especialmente grava a niños y a personas mayores, aquellos colectivos sociales más indefensos ante la situación de la contaminación. Más de 2.000 personas mueren como consecuencia de la contaminación a la que estamos sometidos. Por lo tanto, hay que tomar medidas drásticas, y a Madrid no se puede pasar al centro. Hay que pasar con transporte público. Es decir, desgraciadamente en España creemos que el coche, salvo aquellas personas que lo necesitan para trabajar, es una situación en la que una persona un coche.
2:26.
A la hora de comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avalan.
En Fuenlabrada se va a cambiar la ordenanza municipal que regula el periodo de apertura de las terrazas y veladores en la ciudad y que hasta el momento estaba limitado entre el 1 de marzo y el 31 de octubre. Ahora se podrá abrir durante todo el año. Así el ayuntamiento quiere contribuir a paliar la situación económica de las actividades hosteleras de la ciudad afectadas negativamente por la crisis y ahora por la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados. La modificación de la ordenanza está siendo consensuada con los sectores implicados como hosteleros y vecinos, ya que en algunas zonas, por ejemplo en Madrid capital, hay protestas vecinales por los ruidos al salir ahora la gente a fumar a la calle. Las terrazas podrán instalarse todos los días del año, aunque de octubre a marzo, temporada baja, solo podrán hacerlo con el 50% de las mesas autorizadas. El resto de los meses, coincidiendo con el buen tiempo, podrán colocarlas todas. Además, se va a autorizar también la instalación de estufas, conocidas también como setas, fuera de los establecimientos. Carmen López, concejala de Seguridad.
La modificación que estamos haciendo es para mejorar notablemente tanto el tiempo de apertura de terrazas como que puedan tener un servicio adecuado a las necesidades. Tenemos que tener en cuenta que no solamente hay que valorar la necesidad del hostelero y que su negocio pueda funcionar y que nuestros vecinos y vecinas que deciden libremente pues tener el consumo de tabaco, sino que también tenemos que regular el derecho del resto de los ciudadanos que tienen pues a tener una vida lo más tranquila posible.
Y también en Fuenlabrada esta tarde a las 6 en el Centro 8 de Marzo se presenta la Asociación Feminista Sofías. Según su presidenta, Nieve Rodríguez, quieren difundir el pensamiento feminista, fomentar el empoderamiento de las mujeres y luchar por la paz en todos sus ámbitos. El proyecto Estrella va a ser un trabajo que van a hacer de investigación sobre el papel jugado por las mujeres fuenlabreñas desde el siglo XVI hasta nuestros días.
Lo más importante es nuestro proyecto de investigación de historia de las mujeres en Fuenlabrada desde el siglo XVI hasta nuestros días. Para nosotras eso es también primordial, porque pretendemos sacar la historia de las mujeres, esa historia que no nos contaron. Y para nosotras es quizá el proyecto estrella.
Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha dicho que siempre es una buena noticia que nazca una nueva asociación porque significa que un colectivo ciudadano se organiza en torno a la consecución de unos fines e ideales comunes y trabaja por mejorar la calidad de vida de sus asociados. Tenemos ahora mismo 10 grados de temperatura. La información sigue en hora 14, también en nuestra página web, sermadrisur.com.